Hola, estamos aquí en el, no me acuerdo qué número ya de nuestro podcast, en el que vamos a celebrarlo justo antes del Salón del Manga. Bueno, vamos a presentarnos todos. Yo soy Jaime.
Hola, yo soy Esther.
Aquí Chema.
Yo soy Marta.
Y esta vez me agrego yo, que soy Lázaro.
Este lo vamos a celebrar con objeto del próximo Salón del Manga, que somos muy originales y lo vamos a celebrar antes del Salón del Manga. Luego pensamos celebrar otro en el Salón del Manga y otro después post-Salón del Manga. Entonces, ¿qué tenías pensado que hablásemos en este
Bueno,
principio del examen?
pues he pensado que podíamos hablar primero de las cosas que estamos viendo o leyendo últimamente y luego, pues ya que estamos con esto del salón del manga, hablar un poquito de tanto del salón hoy en día como los salones que recordamos y cómo han cambiado, cómo han evolucionado y qué esperamos nosotros para este salón. Si tenemos muchas esperanzas o poquitas o no sé. Que por cierto, esta vez habrá tres representantes de mangaes en el Salón del Manga. Estará Jaime, estaré yo y por primera vez estará Chema también.
Sí, en la última hora he podido colarme, he pedido unos cuantos días de trabajo, pero no me importa. Voy encantado. 15 años después voy al Salón del Manga de nuevo. 15, 15, o sea que voy a ver un poquito de cambio.
Pues sí, para empezar, ya no es en la Farga. Ahora es en la quinta porra conocida como Gran Vía 2, pero bueno. En fin, pues, ¿quién quiere empezar comentando lo último que se ha leído?
Pues si quieres empiezo yo, mira.
Adelante.
Ven, a ver, pues tenía bastantes novelas, o sea, bastantes mangas ahí almacenados porque ha habido unos días que no he tenido mucho tiempo, pero ya por fin me he puesto al día con Grandmaster of Demonic Cultivation, que además este tomo yo creo que es uno de los que más va a gustar a los fans porque se trata de la ciudad muerte, de la ciudad G, que es uno de los arcos que más gustan y por el dramatismo, el engaño, las muertes, los asesinatos, las traiciones, las pasiones. Entonces a mí este volumen me ha gustado mucho porque ya pues este arco me gusta y la verdad que en el manga lo han reflejado muy bien. Así que este para mí yo creo que va a ser uno de los mejores de toda la colección. Otros así de con los que me he puesto al día ha sido bueno, Yarichin, que ya han sacado un volumen nuevo. Ese pues sigue su línea de comedia erótica festiva. Así que pues sí, pues a los que nos gusta el BL y esta autora, pues este volumen pues tienes que comprarlo. Además, este mismo mes creo que han sacado también un artbook. El artbook todavía no me lo he comprado. Pero vamos. Sí, es casi todo Yarichin, ya sabemos que pues lo erótico festivo va a estar por todos lados. Así que yo ese lo recomiendo también.
Yo lo he visto las imágenes y tiene muy buena pinta. A ver si me lo pillo en el Manga Barcelona.
Yo todo eso, yo lo he visto en la tienda, pero están todos precintados y no he podido ojearlo y bichearlo un poco. Así que me gustaría verlo un poco por encima antes de comprármelo, porque al fin y al cabo, pues ese es dinero. Y si luego igual no me gusta, pues no me gusta tenerlo ahí. Y otras cosas que me estoy poniendo al día, que ya por fin también Ivrea ha terminado la colección, que es el Devil's Line, que es un manga que empezó, bueno, que lo saca Ivrea, que empezó pues con su periodicidad normal de 2 meses, hasta que en el 2021, por lo que sea, pues la cortó, dejó de publicar, y este año pues ha sacado los 5 tomos que le quedaban. Y el mes pasado sacó tres de golpe. Ya los tres últimos. Así que estoy con. Me he quedado, son 14 y yo voy por el 12. He terminado de leer el 12. Y creo que el final se me está haciendo un poco caótico porque están mezclando muchas cosas y siendo que empezó de una forma, tal y como está llegando al final, no me está gustando mucho. Y
¡Ostras,
nada,
qué
eso.
lástima!
Sí, no sé, no me está gustando mucho. Están metiendo muchos personajes nuevos. Y creo que se está volviendo un poco caótico, porque ahora estoy con este personaje y te cuenta lo que hace, luego cogen a este. No sé si luego al final, los últimos tomos, ya como que confluirán todos y todo cobrará sentido o qué, pero no, me se están yendo también eso por un derrotero todo político, atentados y tal, y no me está gustando mucho el final. Ya veremos los 2 últimos que me quedan.
Bueno, a ver. Bueno, hay que tener en cuenta que tiene una secuela, a ver si lo que estaban ella era planeando la secuela.
Pues no lo sé. Yo, siendo que como han tardado esos meses, estos años en sacar los últimos, yo creo que la secuela no creo que llegue aquí.
No, eso tampoco, pero me refiero al autor.
Sí, es verdad que han sacado una secuela, pero eso, de momento no me está gustando mucho. Ya veremos los dos últimos tomos cómo termina. Igual es un poco eso que son estos tomos que son un poco como de paso hacia el final, que tienes que ver muchas cosas para llegar al final y comprenderlo todo. Pero de momento ya os digo que no me gusta. Y hasta bueno, aquí puedo decir.
¿Lo leeremos en el próximo Últimas Lecturas?
Eso, espero que sí.
De acuerdo. Ahora, a ver, ¿a quién
yo,
le toca?
Me pongo pues yo aquí por delante. Yo por aquí, yo estoy ahora mismo... efectivamente, ¿qué diferencia entre comprar y leer? Estoy comprando más de la cuenta, como siempre, pero de lo que leo al día, los héroes que me están gustando últimamente. De acción estoy comprando alguno, pero lo tengo aparcado, ya cuando termine alguna serie terminal, pero de lectura. Estoy sobre todo con Comedia Romántica y con Yuri.
Bueno, ¿qué será con... que no me extraña?
Sí, a ver. Empecé el número uno de After School Dice Club, serie de estas de las chicas que empiezan a jugar de mesa. Vi el anime en su momento, como comenté en últimas lecturas. Me fascinó, me encantó. Serie que entretiene. Te presenta un montón de juegos de mesa. Yo soy un gran aficionado de ellos y me está encantando porque ya los capítulos de anime son mucho más cortos, tienen menos contenido que el primer tomo, por ejemplo. Y me ha encantado. ¿Qué más? Estoy comprando también así, por ejemplo, Café Liedel 7, después de varias semanas de retraso o de pausa, apareció el séptimo tomo de Café Liedel, manga Yuri sobre ese café en el que trabajan unas lindas doncellas, muy divertido por ahora, muy entretenido. El último tomo ha pegado un buen giro de guión, era muy comedia romántica, ya por fin había declaraciones, había besos, ahora el rechazo, ha pegado ese giro que hacía falta, tienen que dejar ese tono tan sencillo para ahora. Darle un buen toque ahí. Por ejemplo, también Chihayafuro, por supuesto, que es la gran serie que esperaba. Ya sabéis que lo he comentado varias veces. El anime es excepcional y es fidedigno por ahora. Amor, quiero decir, parece que el manga, el anime es fidedigno al manga. De lo que estoy viendo, magnífica serie, magnífica. Un triángulo amoroso que se forma, ambientado con competiciones. Lleva las competiciones del juego de Karuta magníficamente bien, los personajes tienen mucho carácter, tienen mucha carisma, personalidad, buenos enemigos, no van a ganar siempre, ya lo digo por ahí por delante, y eso siempre le da un toque, eso de que no puede ser a lo Oliver y Benji o Goku, que ganan siempre hasta el final de los tiempos. Aprenden, pierden, es una magnífica serie en ese ámbito. Dinosaur 3 por ahora está un poquito, van a ser pocos tomos, pero es muy genial esta serie sobre el parque de dinosaurios, muy divertida. El misterio propio de Runka Monohashi, excepcional serie, ya recientemente comentaremos después, está en anime, como sabéis. El de lo que estoy viendo en anime sigue fidedignamente viendo el manga es soberbio, me encantan los personajes, me encanta la historia. Es un detective Conan, pero mucho más serio, mucho más ambientado, porque nuestro protagonista, que debe resolver el caso en lugar de Ron, tiene mucha más participación, no se deja dormir por un dardo, que era tan coñazo eso. La caja azul, magnífica comedia romántica, también tiene tintes de drama, no es tan divertida y tan alegre. Mezcla muy bien el deporte, la competición y el toque romántico, como he comentado también en la lectura. Compensa muy bien ambos elementos, lo mezcla muy bien, no te sientes pesado, no es tan pesado. Por supuesto, me enamoré de la villana. Magnífica serie, también me está encantando, otra serie Yuri, también New Normal, esta serie inventada en el mundo supuestamente posterior a una pandemia. Vamos a ver, Pétalos de Encarnación, que es una de las mejores series que he leído en un pequeño descubrimiento, ambientado esa serie que está ambientada en gente que hereda poderes de antiguos personajes históricos, ya puede ser Hitler, puede ser Picasso, puede ser Einstein, hay dos bandos, muy buenos los dos, no sabes realmente quién es el bueno y quién es el malo a lo largo que avanza la historia, por lo tanto, él te sorprende, tiene muy buenos giros de guión, te sorprende, te engancha constantemente. Limit, por supuesto, la serie del accidente, que Dios mío, que estoy esperando el séptimo y último tomo como hago de mayo, sigue adelante, es la comedia romántica, Esquivar los Afer, la comedia romántica estudiantil muy divertida. Y también, por cerrar, por comentar alguna más, Viviendo con Matsunaga, comedia romántica donde el adolescente se enamora de un hombre más adulto. Y Whispering Jar of Song, otro manga yuri, muy divertido, muy bueno, donde una chavala se declara a otra y la otra es que, diciéndole más o menos que le gusta, pero es que la otra realmente se enamora de ella. O sea, empieza ahí un conflicto entre yo te gusto, pero es que yo a ti te quiero de verdad. Más o menos a grande lo que estoy viendo, lo estoy comentando como se ha visto en mi última lectura y alguna sorpresa va para el siguiente, porque ya he comprado hoy 5 o 6 y esos 5 o 6 casi todos van a leerse al final, antes de que acabe este mes.
Recordad que sí, de algunas de estas series que está hablando Chema, también ha publicado reseñas tomo a tomo en la web, o sea, Skip and Loafer, o Viviendo con Matsunaga, o Dinosan, o Pétalos de Reencarnación. Si queréis saber más de ellas, pues id a la web y tenéis ahí unas reseñas para poder a ver si os gusta y os interesan. A ver, vale. ¿Ahora a quién?
Pues ahora me tocaría a mí.
Vale, adelante.
Pues yo en papel... también me pasa como a vosotros, que compro tomos y luego los dejo en la pila de los tomos por leer. Y alguna vez incluso cojo un tomo y me lo leo. Aparte que estoy siguiendo, a ver si ya termina, la de Kaguya-sama, que para variar se me ha escapado una vez y ya me faltan 3 tomos. Entonces está pues con los conflictos finales, está cerrando, está atando nudos y cerrando historias y bueno, está bien. Ya no voy a hacer una reseña porque ya hice una al principio y la verdad tampoco ha cambiado. Quitando eso, lo que sí estoy leyendo tomo a tomo porque me está interesando mucho es la de Don Cali Mystery, que es una historia que realmente no son misterios, son cosas que pasan así, que son misteriosas, que tienen a veces delitos incluidos, a veces no. El protagonista es un poco cargante, pero yo creo que todos los protagonistas... Yo creo que al final todos los protagonistas de serie de detectives son cargantes de por sí, por algún motivo. O porque tienen que decirle a alguien, has matado a alguien, eres malo, y creo. Eso causa resentimiento. Pero está interesante, está interesante. El dibujo, sigo pensando que el dibujo me recuerda a los sellos que leía cuando empezaron a traer sellos en los años 90, porque no ha variado. Sigue siendo el mismo dibujo. Tú coges ese dibujo, coges el dibujo de los 90, lo pones aquí, quitando la ropa, no te salta nada. Pero está interesante. Otra que me estoy leyendo, Ranger Reject, que hay que decir que las peleas me aburren bastante, porque es, ya la tengo este poder, ya voy a sacar este, y entonces hay un enfrentamiento, pero lo que más me gusta es el personaje principal, porque no se sabe si es un héroe, antivillano, porque el principio es de los invasores son malos porque intentaron invadir la Tierra y causaron una gran destrucción, pero los héroes no son mejores. Pero se están enfrentando a villanos que son peores todavía. Entonces no se sabe exactamente, no sé si el autor lo sabe, a dónde quiere llegar a parar, qué es lo que quiere conseguir. Y bueno, por eso tiene una parte interesante. Si estuviera todo más definido, estuviera más claro, que estuvieran más claros los bandos, pues igual sería un poco menos interesante. A ver si sacan el anime y veo...
Pero es que dentro de cada bando también hay divisiones, porque sí. No, él es un soldado, pero los jefes tienen otras ideas.
Sí, pero es que en un principio los jefes habían desaparecido todos.
Exacto.
Entonces, pues claro, no se sabe exactamente por qué han desaparecido, qué querían. Y tampoco se ve que los jefes estén muy interesados en sus subordinados, en los masillas.
Hay muchos bandos en esta historia.
Hay muchos bandos, ya te digo, y eso es la parte interesante. La parte en que se ponen a juntarse y a pelearse así, dándose palos cósmicos, pues me interesa un poquito menos. Ya palos cósmicos los he visto de todos los tamaños. Y hablando de eso, para palos y peleas está muchísimo mejor la de Yomi no Tsugai, la siguiente de Hiro Murakawa, que es a su vez la de Full Metal Alchemist.
Pero aquí la han llamado Espíritus...
Espíritus del inframundo, que tiene tanto sentido como si yo llamo a la de Mystery to You Nakare, oro parece misterio, no es. No tiene ningún sentido, pero en fin, aquí ponen un nombre y han decidido ponerle ese. Pero está muy bien porque los personajes no tienen poderes, los que no tienen poderes son los espíritus especiales, los espíritus van siempre en dupla, en par de dos, y cada uno tiene un poder que complementa al otro. Y entonces ninguna pelea es como la otra, pues hay demonios que comen, y demonios que regurgitan todo lo que ha comido el otro. Unos que tienen pies largos y otros brazos largos. Uno que, bueno, los del protagonista, no sé exactamente cuáles son los poderes distintos que tienen, pero bueno, son muy bestias. Hay un mangaka que tiene un espíritu que borra, que echa típex, y otro que pinta con tinta. Literalmente. No me lo estoy imaginando ni suena esto. Y entonces sí, esas, o sea, esas peleas y ese enfrentamiento sí que están interesantes. Luego también estoy siguiendo por Manga Plus, que es mi manía, la de Kill Blue. Kill Blue, que es la enésima historia de asesinos, pero es la historia de asesinos de un asesino que no quiere ser asesino, que se pasó toda la vida siendo un asesino, y era que por un caso de Detective Conan se ha convertido en un niño en secundaria, lo que quiere es disfrutar de la vida que no ha tenido. Claro, no puede ser normal, no puede ser una historia normal, con un asesino convertido en un niño de primaria. Entonces, pues siempre va a aparecer líos y persecuciones, y el hombre tiene que hacer todo lo posible, todo lo posible, todo lo posible, para que no haya ningún adolescente que se enamore de él. Pues eso es también muy divertido, porque está diciendo, ah, pues... le gusta a no sé quién, y él, no puede ser. Y es, la verdad, muy, muy divertido. También me estoy siguiendo a Kanebanashi, que la van a estrenar en este salón del manga.
Bueno, de hecho, mañana a la noche ya habrá el manga de medianoche de Milky Way y ya se podrá comprar.
Yo, de todas maneras, no me lo voy a comprar en Barcelona si puedo, porque quiero comprarlo en las tiendas de aquí. La editorial va a recibir lo mismo y a la tienda le hago un favor. Y ya está, eso es todo lo que estoy viendo y que me acuerde. Y bueno, sí, tengo la de Kaina del Gran Mar de Nieve, pero es que la tengo en el montón de... El anime estaba así interesante, es una especie de Nausicaa, no es una especie de Nausicaa, pero más juvenil, es menos trascendente, es más aventuras de estas de chicos que llegan a un mundo y el mundo está mal y se enfrentan a malos. Como entero juvenil está muy bien. A mí que no soy juvenil, pues no me llama tanto la atención y entonces queda un poquito... Pero está bien. Y eso es todo lo que viste en manga.
Ah, una pregunta, ya que tú eres el que se lee todo de Manga Plus, Planeta acaba recientemente de sacar Roboco y yo. ¿Lo recomiendas?
Yo personalmente sí. Pero, ¿qué pasa? Que es humor japonés. Humor japonés, si te entra bien, si lo entiendes bien, y si no, pues te vas a quedar 198 páginas leyéndote diciendo no me entero nada y esto lo diré porque te da gracia. Las primeras historias son muy paródicas, que así cualquier manga. De hecho, si Roboco no parodia tu manga, yo creo que el manga no existe. Algo malo has tenido que hacer, porque se ha parodiado todo. Se ha parodiado desde Touch, de Adachi, hasta, bueno, Dragon Ball 200 veces, One Piece, todas. Y lo divertido es que es una especie de Doraemon al revés. En Doraemon, el personaje responsable es Doraemon. Todos los demás pues son niños que hacen sus travesuras, sus aventuras. Nobita es un responsable total, pero bueno, es un niño, que se lo va a pedir. Aquí no. La responsable es Roboco. Todos los demás tienen que apañárselas y ver cómo lidian con un robot gigante, con un robot de 2 metros que puede destruir el universo. Y está muy bien, está muy divertida.
De acuerdo, pues le echaremos un ojo. Lázaro, te toca.
Vamos para allá. Esta vez yo voy a jugar el papel de friki random, porque aquí todos sois coleccionistas y vais comprando los tomos y demás, y esta vez soy yo el que prácticamente ya no colecciono nada, me llegan pocas cosas. Pero bueno, este verano, antes de irme de veraneo, me pasé por diversas bibliotecas, me saqué un montón de cosas, y entre eso y lo que me llega, pues vamos a comentar. Empezamos quizá por así la más de rabiosa actualidad, tanto que ni siquiera ha salido todavía el tomo 23 de 3x3 Ojos, donde ya por fin pasan cosas. O sea, llevamos 22 tomos con cosas que parece que quieren pasar pero no terminan de pasar, y combates que empiezan pero nunca llegan a resolverse definitivamente, y que si me voy a volver humano, no me voy a volver humano, voy a resucitar, no voy a resucitar, al final nunca pasa nada. Pues ya en el tomo 23 sí pasa, ¿vale? Lo que tenga que pasar, pasa. Está claro que el 24 es el último, va a ser el final de la serie, y ya de verdad están empezando a pasar cosas, pues eso, de cara a la historia global de 3x3 Ojos. De hecho, este tomo 24, aunque los últimos números han salido con un poquito de retraso y ya no tan cada 2 meses como solía, este último, el 24, puede que salga pronto, ¿vale? Que salga no mucho después del 23, pues se han adelantado las fechas. Después de eso, pues series que estén aún editándose y demás. Spy X Family, me parece muy bien, muy original, está divertida, entretenida, ya se ha dicho mucho sobre ella, no voy a comentar mucho más, igual que Ranger Reject, lo acaba de comentar Jaime. Es original el planteamiento, ¿vale? Extraterrestres que vienen a invadir la Tierra, les vencemos y simplemente dejamos a unos cuantos matados que quedaban para pues espectáculo de domingo, como el Pressing Catch americano, que es todo un teatro para que la gente flipe, pues una cosa parecida. Hacen que los malos, que son inmortales, luchen contra una especie de Power Rangers que tenemos en la Tierra, y de pronto uno de los malos no está conforme con esa vida de segundón e intenta tomar acciones por su parte. Como planteamiento es original en sí, es cierto que con los años que llevamos leyendo todo, pues ya cuesta encontrar una historia que realmente digas, ah, mira, qué original es esto. Entonces ese planteamiento no está mal. Luego la historia se difumina, como habéis dicho, ya no queda claro nada, ya no está claro quién es el bueno, quién es el malo, quiénes luchan por el bien, quiénes luchan por... Es un poco caótico, pero bueno, solo me he leído los tres primeros, así que no puedo decir mucho más, no había más en la biblioteca. Sí que estaba a nivel de fracasos, las que no he conseguido ni siquiera yo, que tengo la costumbre de lo que empiezo me lo termino, hay dos que he dicho, mira, no tengo tiempo para esto, no me han llamado. Uno es Los Veo, de Glenat, que son historias cortas de miedo.
No es de Glenat, es de ECC.
O ECC, ECC, o algo así, no me acuerdo de la editorial, lo siento. Pero son historietillas cortas, ¿vale? Pues, casos curiosos de una mujer, la autora, que se supone que ve espíritus y ve fantasmas y demás, pues contando sus experiencias. Tiene, no sé, hay gente que le gusta eso más, hay gente que le gusta menos. Vino hace mucho un anime en alguna plataforma, no me acuerdo de cuál tampoco, porque las tengo todas. Pero era lo mismo, historias cortas de miedo que tienen la gracia de la originalidad de la historia, de ver lo que pasa. Como en su época los Dark Future Shock de Alan Moore. Historias cortas, son autoconclusivas, te puedes permitir hacer lo que quieras y decir lo que quieras, igual te guste, igual no. A mí en este caso no me ha llamado la atención y lo dejé. Igual que uno de un gato, las cosas de Pumo, no me acuerdo si es que era de Norma, y era literalmente las aventuras de un gato que es una mascota de... Y tampoco me llamó a mitad del primer tomo, dije, mira, lo siento, no puedo con esto. La que sí me está gustando bastante es Arte. Es las aventuras de una adolescente en la Italia renacentista, que quiere ser artista y se pelea con su familia y hace familia noble, pues se pelea con la familia para ser, pues eso, ser una pintora, una escultora, un artista en general. Los problemas que tiene para meterse en ese mundo porque es un mundo de hombres, para conseguir que alguien la acepte de aprendiz, cómo va aprendiendo, cómo va mejorando, cómo va resolviendo los encargos que le hacen. No sé, está curioso. Mucho empoderamiento, mucho luchar contra la injusticia de que como soy mujer nadie me toma en serio y demás. Luego me leí uno que se llamaba Adu, que solo estaba el primer tomo y me quedé con muchas ganas de más. Puede que me pase por alguna tienda a buscarlo. Que básicamente es Akira, ¿vale? Un joven con poderes extraños que se escapa del laboratorio donde lo crearon. Se topa casualmente con una chica muy callejera. Y pues empieza la batalla contra los laboratorios que lo crearon. Esta vez los poderes, en lugar de telequinéticos como en Akira, pues el protagonista es como que se transforma en árbol y tiene poder como de ramas y demás. No sé, mucha acción y ya digo, me gustó. Hace mucho tiempo que me leí Akira y por tanto pues me suena todavía a relativamente interesante. Kaguya-sama Loves War, que son una barbaridad de tomos, de dos chicos de instituto, un chico y chica que se gustan, se quieren, pero toman como que el primero que lo reconozca es como el que pierde. Y eso es una comedia de situaciones absurdas, a ver cómo conseguimos no decirle al otro que lo queremos. La veo bastante dinámica, bastante divertida, está curiosilla. Mi trauma personal, que es El Caballero Vampiro, que no consigo terminármela, tengo aquí unos super tochos que son tres tomos normales.
El Omnibus, la edición Omnibus.
Sí, el Omnibus, o no sé. Yo, en la biblioteca en su momento había solo un tomo. Me dije, ah, mira qué bien, será autoconclusivo. Y luego cuando lo fui a devolver resulta que había otros cuatro. Y ya digo, cuando empiezo algo me lo tengo que terminar, pero me está costando. O sea, el primer tochaco de tres tomos no había pasado nada. Absolutamente nada. Sí, mucho personaje muy guapo. Academia de estudiantes pijos con trajes muy recargados con muchos botones, todos tienen un, se intuye que tienen un pasado traumático y misterioso, pero no había pasado nada al final del tomo 3, absolutamente nada. Por supuesto, bueno, va de un instituto donde intentan convivir humanos normales y vampiros. La clase de día son las personas normales y la clase nocturna son los vampiros. No acabo de encontrarle el fundamento a que vampiros de cientos de años vayan a un instituto. No sé qué les quedará por aprender, pero vamos.
Yo por ahí veo, Marta, ¿eso es una katana o es un cuchillo? ¿Qué es?
No, espera, me estoy riendo porque si te parece que no ha pasado nada y tal, espérate al final, porque el final la verdad que es un poco
No lo sé,
surrealista.
voy por el equivalente al tomo 11 y ya hemos tenido guiones de giros de guión de estos de culebrón
Sí.
latinoamericano, de aparecer un gemelo misterioso que es de un padre distinto y que ni siquiera se parece a ti, que incluso tiene sexo distinto y que de pronto los personajes, el más matado resulta que es el dios supremo. No sé, a base de giros y giros y giros sin venir a cuento, solo supongo que por intentar mantener el interés. Pero de verdad que me está pareciendo un suplicio a mí el caballero vampiro este, ¿no? Cuando lo termine, no lo voy a echar de menos. Pero bueno, ya
Oye,
cuando me
¿te
lo
puedo
termine para el
preguntar una
siguiente podcast.
cosa?
¿El
Si te
qué?
estás leyendo, si te puedo preguntar una cosa, si te estás leyendo los tomos gordos, esta reedición que ha sacado Panini,
Sí.
¿qué tal es de calidad? Porque yo los vi en la tienda y la verdad, esto de que no llevara sobrecubiertas y tal, me pareció un
Pues
poco.
no sabría decirte, yo la estoy viendo bien, las páginas están bien, no se transparentan, la tinta está bien. Es cierto que las cubiertas de cartón imagino que con el tiempo se doblarán, pero supongo que el objetivo era sacar una edición barata para que la gente se lo comprara. No, no sé el precio, ya digo que lo pillé en la biblioteca, pero imagino que será un precio razonable para ser tres tomos. La calidad me parece adecuada, ¿eh? Si me hubiese gustado la historia o si algún manga que a mí me haya gustado de siempre saliese así, yo probablemente me lo compraría. Pues ya digo, probablemente es barato y no le veo problema al hecho de que no tenga sobrecubierta.
No es barato, son 15 euros.
Bueno, pero equivale a tres tomos, sería 5 € el tomo. A los precios
Ah, vale,
actuales está bien.
son tres tomos
Sí,
cada uno.
son tres tankubón, ¿eh? Son tres tankubón todo,
Vale.
cada uno. Pues en ese plan, y ya que os gusta aquí por aquí bueno, el yaoi, sí, también nos gusta el yaoi, pero ahora que estamos con el shoyo. Me saqué también, uno se llama Non Moriar, que no es japonesa, ¿vale? Es de una autora latina que está afincada aquí en España. Lo tenía que haber buscado, fallo mío, no he hecho los deberes, tenía que haber buscado porque me parece que es un proyecto que tienen allí en Guadalajara de editar autores jóvenes y demás. El hecho de que en todas las bibliotecas de Albacete haya una copia, imagino que es que no ha vendido demasiado bien, pero bueno, la idea está muy bien, la hacen que la gente saque tomos. Y es interesante porque es el mismo chicos muy guapos, chicas muy guapas, todo muy recargado, todo muy. Solo que aquí se nota que es una autora distinta, que es más una ilustradora, y todas las páginas, todas están súper bien hechas al detalle, todas las viñetas, unos fondos que te pasas. Pero en el Caballero Vampiro, los fondos son los típicos del shoyo, los fondos no existen, o son súper ligeros, líneas muy ligeras, muy no. Se dedican sobre todo a las caras principales, que por cierto, ya que me vais a matar, pues por lo menos me matéis del todo, los veo a todos iguales, no distingo a ningún personaje, los veo a todos exactamente lo mismo, no sé quién es quién en cada momento. Pero aquí ya digo, cada viñeta se nota que la autora tardó una barbaridad, de hecho solo sacó dos tomos y dice que le costó 6 años y que en parte terminaba la historia antes. Ese hecho de que termine la historia pues hace que sea más interesante. Bueno, el primer tomo es como cualquier tomo de eso, no pasa prácticamente nada. Pero en el segundo te cuenta toda la historia. Y claro, la historia tenía para una auténtica barbaridad. Si hubiese sido, por ejemplo, como el Caballero Vampiro, que creo que son 15 tomos, le hubiese dado para los 15 tomos, porque la muchacha tenía historia para dar y tomar. Pero porque no le dio tiempo, porque el tomo uno no vendió, porque se aburrió, ya digo, en el segundo tomo lo cierra y en el segundo tomo se dedica a contar toda la historia, todo lo que ha pasado. El segundo tomo es prácticamente todo el orden cronológico de lo que tendría que haber pasado, que ya digo, eso sacado en varios tomos, metiéndole la paja necesaria y las escenas de oh, yo que soy para ti, pero tú me quieres, entonces yo lo daría todo por ti, oh, me gustaría pasar la eternidad contigo. Y todas esas moñadas, pues nada, ya habría dado para una barbaridad de tomos.
Ahora que veo, lo sacó No Evolution
Sí, el No Evolution. Y
en
es
su
con el
línea
sello de
siguiente.
Castilla-La Mancha publica o imprime o algo así. Ya digo, me parece que es un proyecto para conseguir sacar cosas de autores jóvenes. Y con esto, más o menos de lo que me estoy leyendo últimamente, creo que ya está. El
Bueno,
verano por sí.
en realidad lo que dices de las bibliotecas también es interesante porque, bueno, a veces o no tienes tanto dinero para comprártelo todo o no quieres invertir tanto dinero. Por lo
O
tanto, es
quieres
una buena
probar, quieres
opción.
sacarte los primeros, voy a ver si me gusta y si me gusta me lo compro.
Exacto.
Y imagino que serán todas las bibliotecas igual, pero esta mañana que me he pasado yo por aquí por la Gorda de Albacete, son series completas. Estaba Ranma entero, Rurouni Kenshin entero, Sailor Moon entero, Naruto entero, Dragon Ball, Captain Tsubasa, Bleach, Pokémon, había series completas en manga. No están, algunos tomos estaban perjudicados, lógicamente, pero vamos, que si quieres leer, puedes. Si no tienes dinero, ya digo, yo solo con los mangas que había en la biblioteca podría pasarme un año o dos leyendo.
Eso que es una buena opción que nunca tenemos en cuenta.
Sí, que parece que siempre hay que comprar.
Exacto, es como que compro o pirateo. En este mundillo todavía está súper metido lo del pirateo. Yo veo alumnos míos con cosas y digo, esto es pirata, ilegal. Y es como que solo existen esas opciones. O me lo compro o lo pirateo. No, hay más cosas en la vida. Se lo puedes pedir a amigos. Puedes irte a la biblioteca. Puedes, no sé, que hay término medio. No tiene que ser o totalmente legal o totalmente pirata. Hay grises entre ese blanco y ese negro.
Yo sigo diciendo que tenemos que seguir, aunque suena disco rayado, que sigamos teniendo la opción del Manga Plus, tan digital, y encima hay series en español. Vale, no son todas las series, pero las últimas, los tres primeros capítulos, los tres últimos, para leértelos están. Acaban de asumir la de Kagurabachi, que supone que es el gran éxito. El gran éxito o la gran tomadora de pelo, no acabamos de tenerlo claro, porque no sabéis si hay mucho comentario de esto es la leche, esto es magnífico, el manga ha empezado, y dices, no sé si me se lo están tomando en serio o es que están todos de cachondeo. Yo me lo acabo de ver y me he fijado que los personajes tienen las mismas, hay cuatro tipos de bocas para los personajes: boca cabreada, boca helado, boca cerrada, boca con dientes, y eso los usa para todos. Y ya os digo que esa es digital y entonces está, es gratis. Es gratis en la parte de español porque no han adaptado el plan de negocios al español, ni al francés, ni al tailandés, ni a nada. Y entonces se puede ver, no hace falta piratearlo directamente. De hecho, dicen los de Soisa que desde que lo sacaron la piratería ha bajado mucho. Pero claro, también hay mucha gente muy vaga.
Sí, y si leéis en inglés también está Manga App, que es de Square Enix. Sí, y también, bueno, podéis leer solo unos cuantos cada día, eso sí, pero se pueden ir leyendo todas las series, eso sí, en inglés. Y hay series que se publican aquí que podéis leer los últimos, como Vanitas, por ejemplo. Y bueno, es una opción también.
Desde luego. Bueno, Esther, ¿y tú qué te has leído?
Bueno, yo me he leído varias cosas. Pedimos la que no me ha gustado. Bueno, ya lo he puesto en las últimas lecturas, pero lo voy a volver a comentar. Es One Operation Joker. Esta, cuando vi el argumento, dijo, ostras, esto me lo voy a leer. A ver, es Batman y Joker que se están peleando. Batman cae en una de esas de químicos y sale convertido en bebé. Y el Joker, que está, bueno, obsesionado como siempre con Batman, decide criarlo porque es que sin Batman su vida es un muermo. Así que va a criarlo para que vuelva a ser el adalid de la justicia y él pueda demostrar... lo que la justicia no vale nada. A ver, la coherencia es el Joker, no se la pidáis. Pero bueno, las cosas no son tan fáciles como parece. Crear a un bebé, pues cuesta lo suyo, ¿no? El problema es que la idea es muy buena, tiene muchísimo potencial. Supongo que la intención era que fuera una comedia así un poco surrealista, pero es que no funciona. El guión se queda muy corto. A veces dices, bueno, ¿y la broma aquí qué era, no? Yo he visto reseñas de gente que le ha encantado, pues perfecto, pero para mí, pues la verdad es que me ha dejado un poco fría, porque tiene mucho potencial, tiene algunas cosas muy curiosas, pero no le sacan el jugo. La verdad es que es uno de los mangas que más me ha decepcionado últimamente. Y así que, no sé. Tendrá que mejorar mucho en el segundo para que me lo compre, la verdad. Porque me ha decepcionado mucho. Luego Dime.
¿Crees que es por el humor, lo que yo decía de Roboco, que el humor japonés es como eso? Porque realmente no tiene gracia.
Para mí no tiene gracia. Ahora he leído a otra gente que se ha partido de risa. Para mí no lo sé, no... O es demasiado surrealista... O no lo sé, la historia tiene mucho potencial, pero creo que el guionista no le sabe sacar el jugo, para mi opinión. También hablando de ya hoy, pues he empezado No estoy tan bueno para que me comas, de Yamada Nishome, que la saca Panini. Es una historia en un mundo donde ahora el 90% de los habitantes son demonios. Aunque la única diferencia bastante a la primera vista entre humanos y demonios es que cuando los demonios se excitan les salen cuernos. Aparte de eso, pasan por humanos completamente. Y nuestro protagonista es uno de los pocos humanos que quedan. Su hermano le ha puesto así el miedo en el cuerpo, que los demonios, si saben que es humano, se lo comerán. Así que se hace pasar por un demonio de cuernos pequeños. Hasta que uno de cuernos grandes un día le ayuda, él le ayuda al otro, perdón, y a este se queda fascinado con su olor y quiere comérselo. Claro que no es un comérselo literalmente, ¿no? A ver, es un yaoi, os podéis imaginar qué clase de comida es, ¿no? Es, bueno, sí, es un...
clarísimo.
Sí, mucho lametón, mucho, bueno, lo que continúa, ¿no? Es, bueno, es una historia ligera, no es aquí un gran dramón. Pues imagínatelo, imagínatelo. No es un gran dramón, es una historia de un instituto con la cosa que hay los instintos de los demonios por medio, pero una historia ligera, entretenida, eso sí, no sexy, eso sí. La autora sabe dibujar muy bien esas escenas. A mí me gusta porque, precisamente por eso, porque no todos tienen que ser dramones tipo Coyote o así, que están muy bien, pero bueno, para cambiar así un poco de gusto, también me parece muy entretenida. ¿Qué más? Bueno, hablando de ella hoy también, Un contable para salvar al mundo, que es un isekai que está sacando Tomodomo. Pero aquí el contable es, digamos, una persona, él va a ayudar a una chica que la están abduciendo y acaban los dos en el otro mundo. Él es el paquete, digamos, pero el paquete resulta que es el más útil de los dos, porque la santa puede tener poderes, pero él tiene cabeza y tiene inteligencia, es un contable. Y en ese país, digamos que eso del presupuesto, pues... como que era, bueno, ¿quieres dinero? Aquí lo tienes, ¿no? Así que va a tener que empezar a poner un poco de orden. Y bueno, hay gente que no le va a gustar, claro. Y la santa, al contrario, de momento parece bastante tontita, la pobre. Y el otro protagonista, pues es el capitán de la guardia, porque resulta que él tiene un problema, que no tiene partículas mágicas. Y se las tienen que dar, y se las da de una manera muy íntima. Y ya me entendéis. Es una historia que el romance es poquito a poco, o sea, es muy lento, eso sí. Hay la acción entre los dos empieza muy pronto, pero los sentimientos van mucho más lentos, pero que también mezcla pues un poco de realidad fantástica, porque es en el sentido de que, a ver, política, economía, o sea, aquí hay que poner orden, porque es que si no este país se va al cuerno. Y es esta mezcla, pues... es entretenida, está muy bien, porque no es solo la historia, hay un poco de todo. Y a mí me está lleva tres tomos ya, y a mí me está gustando bastante, la verdad. Ya sé que aquí hay algunos que a los isekais no les dan ni el día, pero a mí me está gustando bastante, la verdad. Y otra que sí, que también es ya hoy, que está muy bien, es la saga de Therapy Game. Bueno, en realidad empieza con Secret XXX. Pero la verdad es que a mí es la que, de todas, la más flojita, me parece. Luego empieza Therapy Game, que es con los hermanos de los protagonistas de la primera. Y la verdad es que es mucho más interesante, son personajes muchísimo más interesantes. Y es una historia así también un poco de entre opuestos. Y la verdad es que si os gusta, yo os la recomiendo bastante. Y otra que está a punto de salir y que yo os recomendaría que le echases un vistazo es... Villano de vacaciones, que bueno, que yo me la leí, como hemos comentado, en Manga Up, está en inglés, y me la he leído ahí, y está muy bien. Es un poco también una organización una organización malvada que intenta conquistar la Tierra, y hay unos tipo Power Rangers que se enfrentan a ellos, pero la historia no va de eso. La historia va que es el día libre del villano, del general villano, y ese día no le habléis de los soldados, no le habléis de guerra, nada. Él lo único que quiere ir es al zoo a ver a los pandas, que es lo único de la tierra que quiere salvar. Así que en el día libre, si se encuentra con los soldados, hoy hay tregua, hoy no se pelea, hoy es mi día libre. Son historias cortas, eso sí. Poco a poco también van apareciendo otros personajes como de la organización, o vamos sabiendo un poco más de los Rangers, pero no hay peleas, o sea, es un poco lo que hay los personajes, vamos a verlos a ellos, y poquito a poco, pues eso, son capítulos cortos, muy monos, y a ver, no os esperéis aquí la gran historia épica, al contrario, son capítulos así muy divertidos para pasar el rato y entretenido. Y también va a tener anime muy pronto. Y bueno, creo que lo dejo por ahora porque ya veo ahí a algunos que se les está poniendo una cara con hablando de tanto ya hoy, que bueno, que les va a dar algo.
Tú ya hoy se cae en lo mío a lo Yuri y a lo comedia romántica, ya está, cada uno con su palo.
A mí realmente lo único que me fastidia de todo lo que has dicho es lo del isekai. Que ya sea ya hoy deje de serlo, es todo isekai. Ahora es más isekai. Ahora tenemos isekai porno. Isekai de...
Yo también veo isekai, leo isekai. Yo leo, me enamoré de la villana, soy la villana de la historia, mi patético final.
Esa es la siguiente plaga del manga y el anime. Ahora son los videojuegos de villanas de alguien que jamás en la vida jugó un juego, o sea, no tú. Digo, el autor, que jamás ha jugado un juego porque esos juegos no van de la villana, van de que eres una chica débil y desamparada, que tienes una malvada que te hace puñetas. Pero nunca se habla de la protagonista, siempre es la pobre villana, no sé cuántos, y no sé qué. Y yo, bueno, ¿y dónde está el ejército de maromos, todos buenísimos, que están persiguiendo al protagonista? No, eso no me interesa por ninguno. Y bueno, ¿y el mundo fantasía? No, tampoco, es que vamos a coger la villana, pero no estás así, en fin, que se lo inventa todo. Y la serie del general en sus tiempos libres también me la estoy siguiendo. Lo que pasa es que hubo un tiempo que la dejaron como parada porque no podías, mi manga para seguir avanzando según qué capítulos necesitas gastarte dinero de verdad. Y durante un tiempo no los liberaron. Ya pues habrá acabado. Ya no los han vuelto a seguir. Sí, está bien. Siempre y cuando te gusten los pandas mucho. Porque son episodios de El Panda.
Luego algún día habrá que hablar de toda la tonta esa de Isekai, BL, de nombrar el exceso de catalogación, de catalogización, el clasificar todo tanto. Luego algún día tenemos que hacer un podcast de si eso realmente es bueno o es contraproducente, porque personalmente creo que es malo el tema. Pero bueno, esa será otra historia para otro momento.
Eso a ver si lo hablamos, conseguimos pillar a un editor en el salón del manga y le damos la lata para que nos cuente. No sé si estáis viendo algún anime en las diferentes plataformas, porque antes solo había una, ahora por lo menos ya tenemos dos, y a veces tres, cuando Disney saca algún anime, que son Netflix, Crunchyroll y Disney.
¿Y algo en Amazon también?
Y algo en Amazon, sí, ¿verdad? Algo
en y en Filming.
Sí, ahora hay anime ya en todos lados.
Sí, yo confirmo que hay anime en todas las plataformas, en Netflix, en HBO Max, en Prime Video, hay, bueno, me parece que ya está en Disney Plus, o sea que...
Sí. Summertime Render, por ejemplo, la tiene yo por ahí.
Pues eso, yo en anime me estoy viendo Frieren, la de Crunchyroll, la del Alpha, que es una historia muy bonita, muy triste en algunos momentos... Usa algunos tópicos de los juegos de rol, del héroe, del grupo del héroe, el mago, el enano y todo eso. Pero está muy bien. Empieza pues con los héroes volviendo después de derrotar al famoso rey demonio. Y entonces se deshace el grupo. Lo que pasa es que la elfa es como las elfas de Tolkien. Inmortales, a no ser que se aburran. Y entonces pues dice, pues me voy a dar una vuelta y luego os vuelvo. Y vuelve 50 años después. Pero se da cuenta que el mundo ha cambiado entero, que los personajes a los que había conocido durante tanto tiempo han cambiado muchísimo y algunos ya dejan de estarlo. Y claro, es que para lo que ella había sido un paseo por el campo de 10 años de nada, pues para el resto había sido su vida. Y entonces pues ahora intenta conocer más a la gente y tratar otras relaciones. Está muy bien, está muy bonita. Y luego Spy Family, que sigue siendo prescindible y que te ríes mucho. Y la bibliotecaria, La boticaria, que es lo mismo, pues una detective que no es detective, no especial en imperial pseudo chino, no sé por qué le gustan tanto los harenes, no tenían nada de romántico, no tenían nada de gracioso y como mucho se poteaba mucho o poteaba mucho a las mujeres que estaban ahí, pero en fin, es la nueva moda en los animes y en las telenovelas turcas. Está bien.
Bueno, yo también recomiendo la boticaria. Me gusta mucho la personalidad de ella y la del protagonista masculino, que bueno, supongo que acabarán juntos, aunque ella ahora no quiera ni verlo ni en pintura, pero en fin. Yo también, como ha comentado antes Chema, el anime de Ronka Monohashi, que también está muy bien hecho, está muy entretenido y tampoco, como mucho, un caso dura 2 capítulos por ahora, no ha habido casos eternos. Y
Menos mal.
también, sí, por ahora sí. Y también si tenéis Netflix, la miniserie de Pluto, que adapta el manga de Urasawa, pues está muy bien hecha, son 6 capítulos y la verdad es que es una muy buena historia de robot, de ciencia ficción, y de misterio, y de qué es un robot, de qué significa ser humano y de qué significa ser robot. Y está muy bien, yo os la recomiendo, la verdad. Aunque no hayáis leído el manga, y aunque no hayáis leído Astro Boy, que es en qué se basa, lo entenderéis todo. Y a mí me gusta muchísimo, la verdad, la recomiendo. Marta, ¿tú te estás viendo algo?
Sí. A ver, yo estoy siguiendo pues El Héroe del Escudo y Goblin Slayer. Me está gustando mucho esta temporada del Héroe del Escudo, porque se están centrando en la anterior temporada se centraron un poco en la guerra de los mundos, de dos mundos que chocan, que si la tortuga, que se venían héroes de otro mundo y tal, pero en esta temporada se están centrando en el lado oscuro de los cuatro héroes principales que salieran, que son los protagonistas. O sea, Naofumi ya vimos pues que le dieron la espalda, que lo putearon, etcétera. Pero ahora los tres héroes que eran un poco las estrellas, todo el mundo les quería, todo les salía bien, ahora se están dando cuenta de que no, de que la gente muere, de que ese mundo es real, de que no es un videojuego y de que les puede pasar cosas malas. Entonces me está gustando mucho esta temporada.
Espera, perdona Marta que te interrumpa, pero entonces la cosa mejora. Yo es que solo me he leído el anime, pero en el tomo 5 lo dejé por aburrimiento, no me llamaba nada, ¿no? Era, sí, el mundo de videojuego, que además el protagonista conseguía las cosas sin ningún tipo de esfuerzo, simplemente, ah, mira, hoy he desbloqueado esto, que resulta que es justo lo que necesito para vencer al monstruo. No sé, lo vi, el personaje súper plano, no sé,
A
no me
ver,
llamó, ya digo.
sí, es un isekai al final. Y a mí yo creo que los isekai de Japón pecan mucho en que siempre se van al videojuego, creo yo. Entonces, a mí esa parte no me gusta de que todo es como un videojuego. O sea, me meto esto y ya desbloqueo habilidad o encuentro una pieza, pongo cuatro cosas y saco una espada tocha. Entonces, eso sigue así. Lo que pasa es que ahora le están dando O sea, llega un poco a un lado más humano, en plan, no son personajes de videojuego, la gente muere, esto es real, tú te puedes morir también, pero esa parte del videojuego que dices, eso sigue. Lo que pasa es que antes estabas centrado en Naofumi, luego pa pasan cosas, vienen otros héroes de otros mundos, se pegan, que si, a ver, ¿por qué no, por qué estamos aquí? ¿Qué es esto que está pasando? ¿Por qué nos han invocado? ¿Qué son las armas mágicas, estas armas legendarias que tenemos? Y ahora se está centrando un poco. A ver, hay partes que están siendo aburridas, porque hay mucha parte de vida familiar, que digo yo. O sea, están Naofumi en el pueblo con Raftalia y un montón de niños. Y luego está la parte, pues eso, de los héroes. Ahora han desaparecido los tres héroes, el de la lanza, el del arco y el de la espada. Y cuando los van encontrando, pues están como poseídos o algo y les pasa algo porque ahora sus compañeros les han abandonado y están como con caminos de ira, de avaricia, etcétera. Entonces empiezan las líneas malditas. Entonces, a mí me gusta esa parte porque como que esos héroes eran como muy guays, en plan, no, nosotros somos los héroes, vengo aquí, lo soluciono y al final me voy y he dejado el pueblo peor de cómo lo he encontrado. La parte de isekai el videojuego sigue igual, eso no cambia. Y luego está Goblin Slayer, que Goblin Slayer pues sigue siendo dragones y mazmorras. Sí que en este punto ahora se van un poco, vamos a ver el mundo de los elfos, porque se casa la hermana de la elfa arquera, como no tienen nombres, solo es la clase.
Es el alta alfa.
Eso, alta
Eso,
elfa
vamos. O
arquera.
sea que están. Pero es que en Amazon Prime yo lo he visto, está la segunda temporada anunciada, pero no se pueden ver los capítulos. Por lo que me estás contando, eso es la sexta novela. Lo de la
Sí.
boda de la hermana de la alta alfa alquería.
Sí, pues están ahí se van hacia la boda y como siempre, pues que hay goblins. Eso que no falte. A ver, esta serie sí que yo creo que es más continuista. Pues a lo mejor te exploran un poco más lo que es el mundo de Goblin Slayer, pero poco más. más continuista, creo yo. Y luego, pues, las que ya habéis nombrado, Spy por Family y los diarios de la boticaria. Que a mí también los diarios de la boticaria, yo creo que para mí es la favorita de esta temporada.
Chema, ¿tienes algo más que decir?
Sí, sí, me tenía que apuntar de la boticaria porque no la tenía en el radar, así que voy a apuntármela. Yo, por mi parte, tengo que reiniciar, que me gustó bastante el inicio de Sin Duality, que está en Disney Plus, una serie ambientada futurista, lluvia ácida, un mundo en el que todavía hay tecnología, hay cosas perdidas, hay que recuperar la tecnología, hay una jovencita que se convierte en la criada de uno que tiene que convertirse en un mejor guerrero. Ahí, un poquito ahí. También estoy viendo también, por otra parte, bueno, yo terminé ese Martin Runner también en Disney Plus, muy buena, muy fidedigna al manga, me gustó muchísimo. Luego estoy viendo de novedades ahora Keikensumi na Kimito, por acortar el título, esta serie del chaval de clase pardillo, aficionado a los juegos, que de la noche a la mañana por una apuesta se convierte en el novio de la chavala más guapa de toda la clase. Al principio me chocó un poquito porque en la primera cita la chava ya quiere acostarse con él. Directamente, no, como lo hacéis todos mis novios, pues lo queréis todos. Salvamos el obstáculo inicial de toque machista, pues la serie va poco ganando, bonita comedia romántica. Estoy viendo también la adaptación al anime de Me enamoré de la villana. Curiosamente, nada más que han sido dos tomos por ahora de Arechi. El último fue en marzo del 23, ahora vamos a ver el tercero. Me está gustando muchísimo la historia, los personajes son bonitos, las historias bien. A los que estamos en un Isekai, otra vez los personajes tienen que ganar puntos, habilidades, pero hay una buena romance. Junto, igual que Esther, estoy viendo la serie de Ronka Monohashi, magnífico los casos, como digo, muy fidedigna, gráficamente soberbia, muy bien llevado la historia. Como bien siempre me gusta un poquito los deportes, así estoy viendo también Overtake, un anime de carrera. Un joven piloto que está en una escudería, bueno, está hablando de F4, de acuerdo, la categoría cuarta de la fórmula en Japón. Hay un pobre piloto que pilota en una escudería muy, muy pobrecita, muy humilde, porque su padre fue piloto y tal, y poco a poco pues se compite y vamos a ver cómo mejora. Junto con como contrapartida hay un fotógrafo que no puede hacer fotografía porque tuvo un trauma y se van a conocer los dos y va a empezar una buena amistad entre ellos y el piloto va a empezar a mejorar. Bueno, está bastante bien. A mí las de deporte, de gente que va mejorando y luchando por mejorar y el esfuerzo siempre me han gustado. Y luego dos novedades muy, muy novedosas, que son el nuevo remake de Kenshin, ¿de acuerdo? La décima versión de Kenshin otra vez. Aquí la cosa que funciona se hace un refrito hasta el final. Lo cierto es que están añadiendo pequeños detallitos en algunos capítulos. Como yo he visto ya, yo tengo el manga original, vi el anime en su momento, cuando aún estaba Canal Plus, esa cosa que ya queda tan lejana. Cuando se levantaba uno por la mañana, a las 8:30 de la mañana, a grabar esos capítulos. Están dando pequeñas pinceladas al anime. Sigue siendo fidedigno al manga, como digo, pero dan pequeñas pinceladas. A veces parece, pienso, que lo hacen para ayudar al que nunca ha leído el manga, porque es como de ayuda, o sea, es un refuerzo de lo que ya sabes, pues te ponen un pequeño detallito. Y también estoy viendo otro refrito, otro remake de Capitán Tsubasa, el Mundial Junior, para los más ignotos, aquel campeonato que recordaba cuando estaba lesionado antes de la final del tercer campeonato contra el Tohu, cuando estaba con la fiebre con Marito Oliver, recordaba un campeonato que se jugaba en Europa. Pues ese campeonato es el que están editando. Los partidos son evidentemente mucho más cortos, porque va por el capítulo, creo que 9, si no recuerdo mal, y ya están a punto de enfrentarse, bueno, ya se están enfrentando a Italia. O sea, recordad que los capítulos del anime original eran, vamos, 2 horas corriendo y llegaban al videocampo. Más o menos eso es lo que llevo al día de hoy.
Lázaro, ¿tú te has visto algo?
Sí, ya digo que como yo llevo desde antes del verano, he tenido tiempo de acumular. Así como más novedoso, y aunque no sea estrictamente manga, pero ya en el artículo dije que era como la evolución de Sailor Moon, esta mañana ha terminado en Disney Channel Ladybug, por lo menos la quinta temporada. El capítulo tenía pinta de final de serie, pero bueno, han dejado un par de cositas ahí por si luego quieren seguir, que imagino que sí, porque la serie sigue siendo un exitazo entre los chavales. Pero estrictamente
hablando de... Y los no tan chavales.
Bueno, sí, no tan chavales, ya. Que yo la estoy viendo, porque la tengo, yo porque me obligan, pero bueno, que si no, igual hasta la vería por voluntad propia. No me disgusta la serie. Así, cosas originales, entre comillas, pues vi Overlord, de 2 temporadas, es de Selecta, están en Prime Video. Que bueno, de nuevo, como decimos, parece que la gente intenta buscar un planteamiento relativamente original, pues en este caso es un videojuego online que va a cerrar tras muchos años, pues se ve que ya no tiene tirón y lo van a pagar. Y hay un jugador que le gustaba mucho y que dice que quiere estar ahí hasta el final, hasta que desaparezca el juego, y que cuando llega la hora, pues en lugar de desaparecer todo, todo sigue exactamente igual. Y es como que él está dentro del videojuego, y además temporadas enteras, días, semanas, meses, sin explicar en ningún momento cómo su cuerpo del mundo real sigue vivo o cómo él no muere, o todo eso no lo explican, simplemente pues que sigue el mundo del videojuego. Y claro, al ser él un jugador friki de los que se pasaban la vida ahí, pues está en el máximo nivel y a todos los efectos es Dios. O sea, ningún personaje, ningún PNJ, ningún ser, ninguna criatura puede toserle siquiera. Entonces es el señor supremo de un sitio que juntó con unos, que creó con unos cuantos jugadores amigos, que como ahora ya solo queda él, pues es el señor supremo. Y es original en el sentido de que este tipo de series suele ser el protagonista que tiene que vencer muchas adversidades para conseguir vencer al malo y superarlo. Y en este caso no. En cuanto haya cualquier combate, él va a arrasar a quien sea. Así que va más de las historias que te cuentan de los personajes no jugadores de ese mundo, de cómo se integran en el nuevo mundo, de cómo el protagonista consigue hacerse el señor de más sitios, no sé. Es cierto que no me ha gustado especialmente, que no he dicho, oh, esto tengo que seguir viéndolo, pero para tenerlo así de segundo plano mientras trabajaba y hace otras cosas, pues ya digo, he visto las dos temporadas. No me han maravillado, pero bueno, se puede ver. Este verano vi Naruto, que no lo había visto jamás en la vida. Naruto sí, pero Naruto Shippuden entera no, y ya la he terminado este verano. Poco que decir de Naruto, no hay a estas alturas que no vamos a descubrir la rueda. En ese sentido de series viejunas también vi Bleach, porque me encontré dos megatomos, que me parece que son tomos dobles de Bleach en la biblioteca, me los leí y me gustó. Entonces cogí el anime y lo vi. Y está bien, me ha gustado. No la he visto entera, ¿vale? En la segunda o tercera saga ya me ha aburrido un poco, ha perdido interés, pero la primera, la típica de la traición en la propia organización de los Shinigamis, me parece interesante. No deja de ser los Caballeros del Zodíaco, ¿vale? Es los Caballeros del Zodíaco total y absoluto. El séptimo sentido ahora es el Bankai, los Caballeros de Oro son los jefes de sección, es lo mismo, igual que si te ves Guardianes de la Noche, que también la vi no hace mucho. Guardianes de la Noche, los Caballeros del Zodíaco, incluso Naruto. Además, el mismo esquema. Los personajes empiezan con un nivel pobre, pero enseguida se buscan una excusa para que los guerreros de alto rango tengan una pelea, para que veamos cómo van a ser las peleas cuando suban. Es como Naruto. Naruto, enseguida hay una pelea entre el Hokage y Orochimaru, que claro, con nuestros protagonistas están a nivel bajo, tienen peleas de nivel bajo, pero así vemos una pelea de nivel supremo para que veamos a lo que vamos a llegar cuando suban. En Guardianes de la Noche pasa lo mismo. Los personajes empiezan con nivel bajo, pero enseguida hay uno de los gordos que lucha con uno de los malos gordos para que veamos, pues el mismo esquema. A los que les gustan este tipo de series, pues les va a flipar, y a los que no les gusten, pues les va a parecer el mismo coñazo de siempre. Protagonista que vence adversidades contra viento y marea, sin merecérselo muchas veces porque es que tiene algún poder oculto y demás. Como le he comentado a Marta, en Prime Video estaba anunciada la segunda temporada y me puse a ver la primera otra vez. Aproveché para volver a leerme el manga y volver a leerme las novelas. E incluso alguna que estaba preparada aquí en España y que no llegó a salir. Ahí sí que salgo oficialmente en los títulos de crédito, así que esto sí se puede decir. La corregía yo, la adaptaba yo. Lo sigo haciendo con algunas editoriales, pero bueno, no sin mayores. Entonces, lo mejor sigue siendo la novela es lo más completo, lo que más información da. El manga es lo más dinámico, ¿vale? Es muy dinámico, cuenta la historia lo suficientemente desarrollado. Y el anime, la verdad es que es lo que más frío me está dejando, ¿no? No le veo la música que acompañe ni que las escenas sean lo suficientemente dramáticas. También está mucho más censurado que las otras dos, que el libro y el manga. Y esta misma mañana he visto el primer capítulo de Kingdom, que además era muy largo, duraba 50 minutos, y bueno, tiene buena pinta. Tiene pinta de ir a ser otra tipo Naruto, Bleach y demás. El chico de la calle que entrena mucho y es muy fuerte, y cómo va ascendiendo, venciendo adversidades, venciendo a rivales. Pero ya digo que como primer capítulo, bueno, no me ha disgustado. Le voy a dar la oportunidad y la veré. Y en cuanto a anime, yo ya no tengo más, bastante hecho.
Bueno, pues creo que hemos hecho bastantes sugerencias de bastantes géneros. para que, bueno, para que los que nos escuchan puedan tener diversas opciones para probar a ver si les gustan, ¿no?
The Kingdom, por ejemplo, recordar que ha salido pack de Selecta Visión con la serie completa. Si empieza a tener gusto, que sepáis que se ve. Igual que también, que como dijo, ahí se puede ver por anime y también se puede comprar. Y también recordar que ha salido hace poco el primer pack de Sailor Moon.
Escucha, The Kingdom serie completa. ¿Es el mismo Kingdom de los tomos de la serie que está sacando Ibrea?
Ibrea, sí.
Son ciento y la madre tomos, ¿cuántas temporadas son?
Por ahora van por la quinta, creo.
Eso es lo que voy a decir yo. Kingdom es inaguantable, o sea, es interminable. Y
el anime habrá dicho hasta cierto punto, el anime está completo. A lo mejor continúan después, pero por lo menos completito lo que van a sacar.
El manga no solo se está publicando todavía, sino que sigue siendo de los más vendidos en Japón por diferencia. O sea, comparado con lo que vende normalmente otras series, pues está luego One Piece, no sé cuántos, y Kingdom no muy lejos.
Bueno, pasamos a hablar de los salones, porque si no, creo que aquí se nos va a acabar el tiempo y aún no habremos hablado de ellos. Por si, bueno, supongo que lo habréis visto en nuestras redes sociales, pero el Jaime y yo estaremos en el Manga Barcelona el sábado a las 4. Os esperamos en la sala Manga Academy, que os hablaremos de Idols. Y no solo de idols normales, también hay idols de ciencia ficción, idols de fantasía. Incluso hay algún yaoi que le voy a colar por ahí.
Y dale con el yaoi, y dale.
No pasa nada porque yo le voy a meter un hentai.
¿Y qué pasa con el yuri? ¿Qué pasa con el yuri?
Pues
con el género en expansión. El género en expansión es el yuri. El yaoi está ya explotado, ya va a reventar.
Hombre, vamos a ver si queréis yaoi de idols. Hay miles de millones de doujinshis y de historias de idols que cumplen las fantasías de sus fans.
Pero eso no cuenta. O sea, lo que vale es que sean las. No, y lo que vamos a reseñar realmente es que, curiosamente, los idols y luego lo que será lo otro de lo que vamos a hablar. Es un género en sí mismo que suele tener muy poca relación con el manga y el anime. Es como los Super Sentai, los Power Rangers. Que hay Power Rangers y a veces hay algún manga y algún anime de Super Sentai, pero no suele ser una cosa que se relacione especialmente.
Y bueno, si no os van los idols o si queréis saber más, el domingo, que ahora me salía en catalán, el domingo a las 3, también en la misma sala Manga Academy, os hablaremos de mechas, de robots gigantes, desde de dónde salieron, con algunas ilustraciones curiosas que hemos encontrado. Os hablaremos del robot héroe, de Mazinger y compañía, del robot arma a partir de Gundam. Os hablaremos de macros y de los robots hoy en día, aunque bueno, Chema os hablará más porque, ay, perdón, Jaime, ¡ay, qué lío! Jaime es el experto en Gundam y, bueno, se os esperamos. Este año han cambiado la ubicación de las salas, nos han dicho la gente de Ficomic, o sea, que tendréis que volver a miraros el plano, no está en el mismo sitio que el año pasado.
No lo sabemos pero ni nosotros.
No, de hecho no. Y,
¿Os atreveréis a hablar de Evangelion? ¿Os atreveréis?
Claro, sí, claro.
Claro que vamos a hablar de Evangelion.
Y Rasefón, ¿no? Rasefón también. Que va a ser que poca gente.
De Rasefón. Vamos a hablar.
Da igual.
Vamos a hablar. Mira, tengo un libro de serie de robots gigantes desde 1963 y sé cómo usarlo.
Yo me acuerdo de algunas cosas raras que han emitido por aquí. Por ejemplo, una que se llamaba La Serión.
Sí, también aparece en mi libro.
Los gatos samurai de vez en cuando montaban en un robot, ¿no? Recuerdo, ¿eh? ¿No? ¿Los gatos samurai se montaban en algún robot alguna
también
vez o no?
También aparece.
Es que yo soy de esa generación, ¿eh?
Series de robots gigantes y series con robots gigantes, que no es lo
eso
mismo.
Efectivamente.
De hecho,
hasta los Power Rangers tienen robots gigantes.
Efectivamente, iba a decir también, los Power Rangers tienen un pedazo de robot ahora. Eso era, bueno.
De hecho, hasta Shin-chan tiene uno. Hay unos capítulos que aparece el robot Kantan.
De hecho, hasta Wedding Peach, que era un anime de...
Y Sailor Moon Fu.
También tenía robots gigantes. Los robots gigantes son un género que básicamente solo existe en Japón. Cualquier cosa que salga en Estados Unidos o en cualquier otro lado se hace copiando, homenajeando, relanceando, diciendo, mira, yo también sé, sí, pero lo estás haciendo a raíz de Japón.
Godzilla ataca a los titanes.
De hecho, también hay un capítulo homenaje a los mechas. Y también sale el mega robot gigante.
También, también, sí. Todo lo que se haga, básicamente, hay dos cosas en Japón que son prácticamente suyas, que no han salido en otros lados. Si se han salido por copia, que son las Aidos y los robots gigantes. No sé por qué. Y hablando de los salones del manga, pues lo estamos dando, pero yo recuerdo que antes los salones del manga eran un sitio al que íbamos para ver cosas, todo lo que no traían en nuestras ciudades o en nuestros sitios, los libros de estaciones, las maquetas, las bandas sonoras, las actividades que no teníamos, porque no teníamos un concurso de cosplay, no teníamos concurso de karaoke, no teníamos prácticamente nada. Luego estábamos nosotros dando mesas redondas y ahora lo han convertido como en una experiencia. Eso es típico que sale en los
que parecía que al principio parecía que eras casi furtivo, ¿no? Voy a un salón del manga, voy, no, que nadie se entere, que parece que... Y ahora que es todo lo contrario, como has dicho, efectivamente, ahora es algo que tiene un gran prestigio, bueno, prestigio, es muy conocido, la gente va a los mangas disfrazado desde que sale de su casa porque no hay ningún problema para ello, ¿no? Tiene muchísimas más actividades. Yo recuerdo eso desde la experiencia del manga de Sevilla. Yo me acuerdo que las primeras jornadas eran jornadas, no era ni salón, eran jornadas del salón, era en un sitio, no me acuerdo exactamente, no me acuerdo ni del sitio, era muy chiquitito, no fue mucha gente, y ahora con el paso del tiempo el salón de manga se organiza en Fibes, que o sea, recientemente se han organizado los premios Grammy aquí en Sevilla, así que he dado de cuenta de la dimensión, o sea, del palacio del Congreso aquí en Sevilla, la dimensión que ha cogido de ser una cosa mínima, era un teatrito pequeñito, ahora es una cosa con mucha más abierto, muchísimas más días, antes era uno o dos, ahora son tres y cuatro, y es mucho más caro, también hay que decirlo, por supuesto, pero claro, eso, yo consiguió series muy raras en los salones, series traídas de México y cosas así, y pues, afortunadamente eso, mucho más abierto, mucho más espacioso, mucho más libre, mucho más divertido, y puedes encontrar un poco de todo. Antes parecía eso, que vas de furtivo y escondido, ¿verdad? Pues eso, la gente va mucho más tranquila.
Bueno, el propio Manga Barcelona empezó en el Montjuïc pequeño, luego se pasó a la Farga, luego, bueno, volvió a Montjuïc y ahora...
Estación de Francia antes, no se te olvide la Estación de Francia.
Sí, ¿verdad? La Estación de Francia. ¿Pero eso era del manga o era del cómic? Ay, no me acuerdo.
El primer salón del manga que no tenía número... Fue la estación de...
Es verdad. Que tapaban las vías, de hecho, solo dejaban las dos vías de los lados. Las vías del medio estaban tapadas y sobre las vías se montaban los stands. Luego pasamos a la Farga, donde estuvimos ahí muchos años. De hecho, en la primera etapa llegamos a tener stand ahí, delante del karaoke, del concurso de karaoke que presentaba Lázaro.
Lo siento.
Con el karaoke.
¿Qué tiempos aquellos?
Y luego pasaron a la Fira de la Gran Vía y ahora ya han pasado a lo último que pueden pasar, que es la Gran Vía 2, que es en Hospitalet. Y ya, de hecho, en la presentación del otro día, dijeron que se están planteando volver. Han ampliado un poco este año, pero quizás poder ampliar más el año que viene, que será el 30 aniversario, ya. Este año no hay muy pocos autores. Lleva uno, el autor de Persona, que viene Babylon, y un ilustrador que trae Tomodomo. Han dicho que, dijeron en la rueda de prensa que al parecer hubo problemas, pero que ya están enviando las invitaciones para el año que viene, que es el 30 aniversario. Dicen que lo quieren petar, veremos. Incluso se llegaron a plantear a hacer 5 días, pero dijeron que esto ya era demasiado, porque tampoco necesitaban más actividades y más cosas que poner, y para los expositores también era mucho, pero llegaron a plantearse coger el día 6.
Nosotros somos capaces de dar conferencias de cualquier cosa, o sea que si es por actividades, se las damos. Vamos. Solo Lázaro haciendo una mesa redonda de sus tiempos, ya tiene ¿para cuántas horas tienes, Lázaro?
Oh, las que me eches. Como no me gusta oírme hablarme a mí mismo... Claro, yo puedo estar las horas que me digáis. Luego hablamos con Ficomi y dicen, venga, te lleno la tarde si quieres. De 4 de la tarde a 8 de la noche estoy allí contando batallitas, en plan abuelo cebolleta.
Ahora que no os oye nadie, lo de las horas, a ver si conseguimos. A que le tocan las últimas horas del domingo, las primeras del primer día, es para darles una medalla, realmente. No, adiós.
nos tocó un año, hace dos años nos tocó la última conferencia del domingo.
Sí, sí, yo tuve que cambiar el billete del tren porque me dijeron, no, le hemos puesto para la conferencia que termina a las 6 de la tarde, pero si son cierra a las 7, desgraciado.
Yo cuando me llevaron para el 25 pasó algo parecido, la de las experiencias viejunas, que era otra en la que tenía que participar, con Óscar Valiente, con Manu Guerrero y demás, no pude por eso, yo me tenía que volver a casa, claro, que al día siguiente trabajaba, y no pude quedarme. Pero bueno, si queremos, vamos a hablar de la evolución de los salones. Yo que me he comido bastantes en toda España durante muchísimos años, yo sí que he visto evolución clara, ¿vale? Además, pasé mi primera época los primeros años, luego cuando ya me jubilé lo dejé totalmente, me dediqué a otras cosas, y cuando ahora hace unos pocos años he medio vuelto un poquito, sí que he visto diferencias claras, ¿vale? Recuerdo, como casi todos vosotros, al principio cuando los eventos eran jornadas y no salones, cuando la entrada era gratuita, cuando las exposiciones eran básicamente de los dos o tres frikis que teníamos movidas, que habíamos conseguido sepa Dios cómo, y era básicamente todo con nuestro material propio, el buen rollito que había, éramos muy pocos, estábamos todavía en el espíritu de venga, tenemos que remar todos en el mismo sentido, todos éramos amigos, todos nos llevábamos bien, la cosa fue evolucionando. Las primeras jornadas eran en locales muy concretos, en colegios, en ateneos, en entornos privados que nos dejaban una o dos habitaciones. Empezaron a ser salones, empezaron a ser en naves industriales, en polígonos, en recintos feriales. Empezó a haber muchísimo merchandise, muchísimo puesto que vendía, al principio además a precios abusivos. Hubo el caso famoso de gente que se ha pagado la casa solo de ir a Japón, traerse maletas llenas de productos que allí estaban a peseta prácticamente, porque aún había pesetas en aquellas épocas, y aquí las vendían a precios de desorbitados, que os voy a contar, en la época que te vendían una fotocopia de Dragon Ball por 300 pesetas o por 500 pesetas, una fotocopia de una cosa, cosas así.
En las copisterías, ibas a las copisterías y escogías. O sea, eso de los derechos se lo pasaban por el forro.
Sí, bueno, se lo siguen pasando un poco. Ahora ya la cosa está más seria, pero sigue siendo la cosa. Pero bueno, el caso es que fue evolucionando a grandes eventos, cada vez a más mercado, a más puesto de venta. Y tenía cierto sentido, porque antiguamente las compras por internet no existían, internet no era una cosa difícil, viajar era una cosa complicada. Pero yo sí que me sorprendí cuando volví, después de haber estado prácticamente 15 años sin ningún contacto. Bueno, seguí un poco en contacto con el albanime de Albacete, al fin y al cabo lo creé yo y le tengo cariño, así que sí que he seguido colaborando. Pero me llamaba la atención el preguntar, vamos a ver, ahora en la época de internet, donde todo el mundo tiene acceso a Amazon, a AliExpress, donde cualquiera se puede comprar cualquier fricada a un precio muy razonable en AliExpress, sin ir más lejos, ¿qué te venden ahora en los salones? O sea, los que ponen puestos, los que ponen stand, exactamente, ¿qué hacen? Figuras. Y recuerdo el año este que fui al décimo aniversario del Expo Japan, al 25 del Salón del Manga de Barcelona, ahora Manga Barcelona, me coincidió también con el 25 aniversario del Albanime, que me fijé mucho, es decir, y exactamente la gente que vende, ¿qué hace? Y sí me di cuenta de que muchos stands y muchos puestos eran personales, era material propio. Gente que cose muñecos, gente que hacen ellos los pósters, gente que trabaja de manera un poquito artesanal, que probablemente tienen tienda en internet, pero que no es tan conocido. Porque, sinceramente, para comprarme un artbook o una figura, a lo mejor no me compensa pagar 10 euros de entrada a un salón y comprarlo en un puesto por X euros, si a lo mejor sé que por la mitad lo tengo en internet, en Amazon o en AliExpress. Entonces, yo sí me di cuenta de eso, gente con sus libros autoeditados. Por supuesto, seguía habiendo stand de gente que vendía lo de toda la vida, sobre todo, por ejemplo, camisetas y ropas. Es cierto que yo puedo comprarme una camiseta en AliExpress, pero me arriesgo con la talla. Mientras que si la compro en un stand en un salón, me la puedo medio probar, puedo comprobar que realmente va a ser mi talla, me va a salir más caro, pero estoy seguro de que es la que yo quiero. Pero quitando eso, lo que me llamó la atención fueron las actividades. En los últimos salones del manga de Madrid, Barcelona, míos, las actividades eran las que eran y había muy pocas cosas se colapsaban, ¿vale? Había así el karaoke, a lo mejor te coincidía con alguna mesa redonda, el cosplay, pero en general había poco colapso y todo el mundo podía verlo todo. Pero el último de Madrid, el último de Barcelona, recuerdo un montón de eventos a la vez, de cosas a la vez en distintos sitios, en distintas salas, de manera que tenías que elegir. O sea, no podías verlo todo. Ya cuando vas tienes que ver muy bien el programa y saber a lo que vas. Por no mencionar el tiempo, en el 25 Salón del Manga de Barcelona recuerdo que me llevaron a hacer de presentador un par de cosas. Realmente no podías presentar, no podías hacer un mínimo de introducción, interactuar con el público. básicamente podía haber habido un cartel luminoso diciendo ahora el siguiente, ahora el siguiente, ahora no sé qué. Era continuamente, había allí una coordinadora del escenario diciendo venga, ya, 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 corta, corta, rápido, métete. Que digo, para esto, no sé, no es presentar. En ese sentido vi mejor los de Madrid, que aún tienen el concepto del presentador de antes, en plan animador, no simplemente ahora tú, ahora tú, ahora tú, más como animador. De todas formas, lo que quería decir realmente en esto es que no debemos perdernos tanto solo en que si Barcelona, que si Madrid, que si Jerez, en los grandes, 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 que personalmente veo súper masificados y de ya no poder disfrutarlo entero. Siguen existiendo los salones pequeñitos, ¿vale? Yo el año pasado fui a Palencia, por ejemplo, me invitaron. Ahora mismo, mientras hablamos, está siendo el de El Provencio, en Cuenca. Y todavía son salones que tienen ese espíritu a jornadilla. Aún son muy pequeñitos, aún son muy baratos, aún son muy familiares. Ya digo, sí me gustó cuando he ido a este tipo de eventos hace poco. Sí que se pueden encontrar todavía eventos con espíritu a lo de antes, a cómo empezó la cosa. Evidentemente no te van a llevar a una mega gran estrella, ¿vale? Pues son o youtubers o gente que hace podcast, gente muy normalita. De hecho, ahora una cosa que me resultó curiosa es que la gente escribe a los salones para que los inviten. Yo cuando en los primeros salones de Barcelona estaba dentro todavía de la organización y colaboraba con ellos, los primeros que incluso uno lo montamos entre los cuatro frikis, creo que estabas tú también, Jaime, en la organización, sí. Éramos nosotros los que llamábamos a la gente. Nadie te escribía a decirte, oye, ¿me podéis invitar? Y ahora sí, ahora en Albany me comentan y me llegan de vez en cuando, oye, soy tal youtuber, o soy tal influencer, o tengo este podcast, ¿me podéis llevar de invitado? No sé, ha cambiado mucho la cosa, desde luego. Y ya termino y me dejo de enrollar y de contar batallitas con lo que decía Chema. Yo también he visto un cambio de aceptación total de lo que decís, de que cuando íbamos éramos unos frikis y nos miraban mal y éramos los raros y ahora ser friki es como un plus, como que mola, como que es tendencia, es mainstream, como dice la gente. Y lo veo en el entorno, en el instituto, en los chavales, en los adolescentes, que la gente va con el pelo rojo, el pelo azul, la gente se lleva los mangas a clase, ves el manga encima de la mesa al lado del libro, se van disfrazados, se ha ganado mucho en aceptación social. Y eso me parece lo mejor. Nosotros que somos aquí todos otakus de primera generación, me parece motivo de orgullo por nuestra parte el haber estado luchando en su momento y ver que ahora, queda triste decirlo, pero es una generación después, por lo menos hemos conseguido que la cosa esté aceptada. Sigue habiendo mucho trabajo que hacer, pero socialmente el friki ya no es el raro, ya no es el marginado, ya no es el tú fuera, tú friki, tú pringao. Es alguien que mola. El friki ahora mismo es alguien que mola. Y ya, me callo, de verdad.
Jaime, ¿tú querías decir algo?
Sí, yo iba a decir que, por ejemplo, lo que ha cambiado es en este aspecto del salón del manga, es que antes, sigo teniendo recortes de prensa y todo eso, eran como los japoneses que llegan al salón del manga, japoneses en manga, cosas raras que hacen los críos, y ahora salen los medios de comunicación en noticias sobre eventos, diciendo, se celebra el salón del manga, van a tener 120.000 personas, llegan gente de todos los lados, ya no es reunión de cosas raras, ya es una actividad que se hace en Barcelona a la que va gente y que lo puede disfrutar, igual que estás jugando un partido de fútbol y puedes ir. Eso es lo que está bien, porque luego comercialmente pues dices, mira, es que esto me lo compro por AliExpress o donde sea, pero que haya una reunión que te permita ser friki durante 3 días al año, pues está bastante bien, la verdad. Lo habremos logrado nosotros o lo habrá logrado el público, pero está bien.
Sí, bueno, supongo también por eso hay algunas editoriales y así que están haciendo ahora campañas que te hacen regalos si compras en el salón del cómic, del manga, perdón, ¿no? Incluso ahora este año Funko por primera vez va a traer 4 figuritas exclusivas que solo se van a vender aquí. Supongo que también es para promocionar más estas compras que quizá, no lo sé, aunque hay tiendas que vienen a Barcelona desde Italia, o sea que supongo que les debe salir a cuenta. Marta, ¿qué querías decir?
Sí, Gael, con lo que estáis diciendo de un poco de que la popularización un poco del manga anime, yo creo que también ha tenido mucho que ver la facilidad de acceso ahora a ver a series con las plataformas Netflix, Crunchyroll y todo eso, porque es que ahora hay gente que a lo mejor no se define como friki, pero me he visto Naruto, me he visto no sé qué, me he visto la que esté en Netflix. Entonces yo creo que por ahí también van mucho los tiros, porque ahora se lleva la plataforma y te quedas 20 horas viendo pues una serie Entonces yo creo que mucho viene también un poco de ahí. Ay, es, porque ahora todo el mundo conoce series, pues Naruto, Bleach. Y también es que, por ejemplo, marcas tipo Bershka, Stradivarius, han sacado colecciones de manga anime.
Mira, es interesante, sobre todo lo que dices de la maratón. Porque en parte la popularización por la televisión es lo que vivimos en los 90 con el boom del manga cuando llegó Telecinco, Antena 3, con un montón sí, de manga. Pero es cierto que ahí tenías que ver lo que te ponían y era un capítulo al día y no había más. Pero ahora efectivamente tú coges el live action de One Piece y te lo quieres pegar en una tarde y puedes, no te lo impide nadie. Y eso hace, eso y claro, recordemos que ese tipo de modas son las que de vez en cuando han pegado bombazos. Siempre se recuerda Dragon Ball, siempre se recuerda Caballeros del Zodíaco, Campeones, pero por ejemplo, yo soy el primero que sabe la importancia que tuvo para mí a nivel personal la familia Crece, Marmada de Boy. Fue lo que hizo nacer mi revista y ser un bombazo desde el número uno. Entonces, ese tipo de modas ayudan un montón a que el manga anime se conozca, se popularice, se... Y lo que dice Marta, que no se definen como friki, no se definen como otaku, pero le hablas de la serie de dibujos de tal de Gravity Falls y oye, pues la ha visto. Y le comentas que si Dragon Ball y oye, pues lo ha visto. Y sí, no es un friki, no va a salones, no compra manga, pero sabe de qué va el tema.
Y también me encuentro que antes los padres iban a salón acompañando a los niños. Bueno, nosotros nos pillo un poco más mayores, pero cuando acompañan a los niños pequeños. Y ahora a veces son los niños los que van acompañando a los padres, porque son los padres los otakus. Son esos otakus niños que ya han crecido y ya tienen sus propias familias. Y a veces ves al niño allí en el móvil jugando y son los padres los que están allí mirando a ver qué se compran y a ver qué...
Exacto, ahí se ve mucho el crío aburrido diciendo menudo coñazo y efectivamente son los padres los que están allí flipando.
Yo en este último evento del cómic que hubo en Madrid, que no reseñó porque fue un completo aburrimiento, me acuerdo que había una familia disfrazados los tres de pilotos de la rebelión de Star Wars. La madre piloto, el padre piloto y el niño pilotito. Pues es pues lo mismo con el manga.
No, de hecho hay bastante mezcla, porque hay gente que va al salón del manga y no va disfrazado de series manga, puede ir disfrazado de Star Wars. Claro que puedes decir que de Star Wars también hay manga, pero bueno. Pero
no sé. Recordemos que de siempre...
¿De qué no hay manga? Hay manga de casi todo.
De Star Trek, que yo sepa, no hay ninguno.
Ninguno.
Y pero estamos hablando de series de verdad.
Que eso es viejo, ¿eh? Que el primer salón del manga ya era salón del manga, el anime, el videojuego, el ocio. Siempre se han buscado coletillas para conseguir que el salón no sea exclusivo de una cosa. Y de hecho yo creo que a día de hoy los salones ya son salones de friquismo en general. Lo que decís es que al salón del manga va gente de Star Wars, va gente de Harry Potter, va gente de... que ya no es tan exclusivo de solo manga o solo cómic, que ya es genérico, que este tipo de eventos se han popularizado como un evento friki y ya está, y que nadie le hace ascos. No creo que nadie por ser el salón del manga vea a alguien disfrazado de Chewbacca y digan, ¿tú qué haces aquí? Esto es el manga. Se acepta y ya está.
No, lo que yo, te decías que antes esto... de los... Ah, no, lo di,
no,
perdona.
No, yo creo que ese es uno de los puntos buenos de estos salones y por lo que también a la gente, aunque sea ajeno y llega aquí, les gusta mucho. Que encuentra como mucha aceptación, en plan, da igual cómo vayas, da igual lo que te guste, eres bienvenido. Aquí puedes hacer lo que te dé la gana.
La tolerancia de la sociedad mejora evidentemente con eso. Y también eso, lo que habéis comentado, la accesibilidad a todo. Es que hace 30 años no había internet. Hace 30 años tenías que esperar ahí en la tele a las 3 y pico. El capítulo, no te lo pierdas. Yo os dejaba grabando el vídeo. Me acuerdo que cuando me iba al colegio tenía que dejar grabando el vídeo para no perderme el capítulo de Ramba. Es que ahora es que en dos segundos abres el programa.
O antes que he mencionado Rurouni Kenshin, que aún tengo las cintas en VHS, cágate, es eso, era programar el vídeo, tener suerte que empezara, que menos mal que el Plus respetaba bastante los horarios y sí, el capítulo sí. Se grababa medio bien. Pero lo que dices tú, cuando era en Antena 3 o en Telecinco, que empezaban cuando le salía del pijo, así te salían luego los capítulos.
Tienes que programar vídeo, tienes que levantarte. Yo me acuerdo, ¿qué haces levantándote a las 8 de la mañana un domingo? Por grabar la serie, es que tengo que grabar la serie, que es que si no me he perdido el capítulo, que es que se ha quedado. Y eran dos capítulos a la semana, que era el fin de lunes a viernes, no había capítulos de muchas series de animación también. Tenías que esperar las tardes de merienda viendo. Eso ahora no hay, eso por supuesto es la accesibilidad. Y ver que mucha gente ha visto que el manga y el anime, no solamente Dragon Ball y Heidi, tiene mucho mercado. Y tiene género de todo tipo, pues, oye, pues estoy viendo unos animados de casualidad, por suerte, por lo que sea, y me he enganchado porque ves que es como el cine, como todo, hay 40.000 géneros y 40.000 contenidos, y es de buenas, malas, películas buenas, películas malas, y no tiene nada de malo, es que eso, tolerancia, aceptación, es que es así de tan sencillo.
Lo que comentaba antes, Lázaro, es lo que llaman el artista ley, que es donde está la gente que, bueno, que vende sus dibujos, que vende, quiero decir, antes nosotros vendíamos fanzines, pero eran fanzines de información, porque la mayoría de gente no podía acceder a las revistas o a los o a internet tan fácilmente, y ahora ya a nadie se le ocurre hacer un fanzine de información. Todo el mundo, si vende, vende lo que hacen ellos, ya sea manualidades, ya sea ilustraciones, ya sea lo que sea, y hay gente con un gran, gran nivel. Y bueno, yo de que se venda, lo que pasa es que ahora lo que a mí no me fastidia es que hay muy pocos artbooks. A mí me encantan los artbooks y no hay manera de que traigan algo. La mayoría solo son figuras, figuras y figuras. Pero bueno, esto ya es una pequeña fobia personal. Marta, ¿qué querías decir?
Siguiendo un poco por lo que decías de la sección de artistas y tal, yo sobre todo voy a hablar de la experiencia que tengo en Japan Weekend y Spotaku, ¿vale? Que son los dos eventos a los que más voy. Sí que he notado que hay una parte, pues, que son stand comerciales, que la verdad que es que ya ni los miro, porque es que es todo AliExpress. Antes ibas a los stands comerciales y tenías figuritas originales, cosas de Japón o cosas originales buenas, pero es que ahora la mayoría es que son AliExpress y son malas y no merecen la pena. En cambio, las partes de artesanías, que son cosas originales, cosas que crea la gente, que sí, vale, que no lleva, pues, que es algo de coleccionista o tal, o que es original de Japón y tal, pero yo creo que merecen muchísimo más la pena que ahora los stand comerciales que están llevando al menos a estos dos eventos.
Sí, hay algo. De hecho, en el manga Barcelona, no sé si fue hace 2 años, cerraron un stand por piratería. O sea, había un stand que, ¿te acuerdas, Jaime, que lo vimos? Que le pusieron como una sábana por fuera, porque y los rumores decían que se cerró por piratería.
De hecho, creo que pasó en 2 veces.
Yo creo que así ahora muchísimos. O sea, yo sí, es que sí. Veo muchas cosas, digo, esto es AliExpress.
Sí, sí.
Y precios pinchados.
Sí, desde luego. Es que también lo que pasa es que a veces hacen trampa, por decirlo así, y entonces compran figuras licenciadas hechas en China que técnicamente son
legales.
Técnicamente son legales, pero que tienen una calidad bastante menos que una figura japonesa hecha en Japón o de una fábrica que no haya comprado una licencia. Entonces, claro, pues hacen trampa con eso.
Tienes que ir con cuidado, mirando las cajitas, mirando todo. Y sí, hay cosas buenas, pero no lo sé. Yo antes quizás había más variedad en lo que traían. Y ahora solo el 90% son figuras.
Y funkos, y muchos funkos.
Muchos funkos y muchas camisetas y pósters.
Sí, funkos.
A mí me gustó el año pasado. Ah, no, a mí me gustan los funkos, pero también hay demasiados, la verdad. Una tienda que traía cosas de segunda mano, pero compradas de segunda mano en Japón. Joder. Como cositas de figuras que regalan a veces con las revistas y cosas de esas que imposible. Yo me compré un Seiya con la armadura de Sagitario, que también era un regalo de esos. Pero están en un estado increíble, eso sí, ¿eh? En Japón el segunda mano está muy bien.
Eso, y el que en nuestros tiempos creo que había más de una tienda y más de dos que iban a tiendas de librerías de segunda mano japonesas, que compraban los tomos a kilos, y luego te los vendían aquí a tomo de norma.
Pero al menos estos reconocen que son
segunda
mano.
Sí, seguro que lo hacían, y muchos, lo hacía mucha gente.
Mira,
y
te lo voy a decir.
Con nombres y apellidos.
Sí, no, por eso, jamás era. Yo me di cuenta una cosa, cuando te venden un tomo en Japón, te venden una tirilla, te dan una tirilla de venta. Entonces ellos sacan la tirilla. O sea, cuando la librería te lo vende, te sacan la tirilla. Si te mantiene la tirilla, es que y a veces te compras un tomo y ese tomo tenía la tirilla porque lo habían comprado en paquetes grandes y luego no pasaba por el mostrador. Y muchísimos llegaban a España sin la tirilla. ¿Y eso qué significaba? Pues que lo habían vendido en Japón y te lo habían vuelto a vender a ti.
Pero bueno, al menos estas tiendas que hay ahora te reconocen que es de segunda mano, no te mienten, te dicen que es material de segunda mano. Ahora bien, yo también me pillé un artbook de segunda mano en muy buen estado. Para mí esas han sido las tiendas más originales que me gustó más del Salón del Manga, más que las grandes mega islas de figuras. Claro, puedo que sea yo la rara, ¿no?
No, hay mucha gente que va a comprar la última figura de esta de Bandai y todo eso, que tiene, montar un super stand con miles de cosas y todo eso, pero no sé, que para eso no voy yo a Salón del Manga, yo voy por la experiencia.
A mí, de verdad, me gustó mucho más conseguir este Seiya pequeñito que comprarme una gran figura, la verdad. Bueno, un Seiya y un pequeño monedero que era de la Gachan, que también era así, que aún iba cerrado, pero bueno, se veía de segunda mano y era buenísimo. Pues me hizo mucha más ilusión comprar estas cosas que la gran figura así. Que es que también tengo alguna, pero no lo sé.
Bueno, pues la verdad, por delante sin problema. No, como mientras no sea un mapa del tesoro usado solo una vez, pues lo demás casi todo se puede comprar, digo yo.
Sí, 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 pero lo que más tiene es que te vendan así una copia. O sea, que te digan, no, yo me he gastado dos pesetas en comprarte esto y luego te lo vendo yo a 13.
Sí. También me he dado cuenta también de que en estos eventos, a esos tipos de stands, también va muchos jóvenes que a lo mejor no tienen tarjeta o no tienen posibilidad de comprar por internet y aprovechan los eventos para dejarse las perras. Pues, y los stands abusan mucho de eso también.
Claro, es que es lo que decía, que ahora el Salón del Manga, en este caso, se ha vuelto una experiencia. Como ya no permiten salir, con lo que nos permitía a nosotros, nos permitían salir, volver a entrar y volver a entrar y volver a salir, ahora ya no, a no ser que vuelvas a pagar la entrada y entonces es hacerte otra cola, que gastarte un porrón de dinero en la entrada. Entonces ya todo es una experiencia, tiene que hacer que la gente esté haciendo cosas desde que entra por la entrada hasta que sale, si puede ser 4 horas después, con 500 euros menos en la cuenta y cargo de chorradas, mejor. Pero ya no es un evento, es un evento al que hay que ir y mantener a la gente ahí todo el día, porque luego no puede salir.
Hay que ver, y tienes que ver también cómo va la gente. Antes iba uno o dos personas, no, tú qué te cuento ahora. Grupos de gente, sobre todo chavales, muchos chavales van con el cosplay, van en grupos y en manadas. O sea, evidentemente ha cambiado mucho la situación.
Bueno, creo que ya hemos hablado lo suficiente por hoy, ya os hemos dado suficiente la paliza. Si habéis llegado hasta aquí al final, pues muchísimas gracias. Los que vais a venir a vernos, muchísimas, muchísimas gracias. Intentaremos hacer un nuevo podcast desde el Salón del Manga y si todo va bien, después del Salón del Manga tendremos otro. Ahora os aseguramos que vamos a intentar que sean regulares. Al menos uno al mes lo vamos a sacar, ¿verdad?
Exacto, viendo cómo nos enrollamos, está claro que podemos sacar varios.
Sí, sí, podemos.
Lo intentaremos.
Eso que tenemos guión, que vamos ya con guión y todo, que somos ya unos pequeños expertos.
Bueno, una listita más que yo, pero bueno, vamos bueno, mejorando.
Pues sí, lo tenemos todo. Pues nada, eso, yo lo que sigo diciendo lo mismo, que muchas gracias por haber llegado hasta aquí, muchas gracias a vosotros por estar aquí y estas conversaciones tan divertidas.
Pues hala, pasadlo bien, sed felices, feliz Navidad.
Ahí está, muchas gracias por escucharnos hasta y luego. Felices fiestas, feliz Navidad. Que ustedes tengan muchas cosas, Papá Noel y los Reyes.
Pues sobre eso. Todo manga y anime.
Pues, bueno... Y empezad a pensar regalos, que vamos a hacer otra vez este año una lista de sugerencias de regalos de manga anime para que hagáis o para que los pidas que os los hagan.
Chihayaforo y ya veré algo más.
En fin, muchas gracias por escucharnos y nos leemos en la web y en redes sociales. Bye, bye.